Buenos días, UMH. Miércoles 18 de noviembre. ¿Cómo combatir al ISIS? ¿Cómo nos podemos enfrentar a un enemigo que está dispuesto a morir con tal de conseguir su objetivo? Sin duda, complicado, mucho más complicado que bombardear Siria. Para explicarnos cómo se comporta comunicativamente este grupo terrorista, hoy contaremos con José Corrales, un graduado en periodismo por la UMH, que hizo su trabajo de fin de grado sobre la comunicación que hace este grupo terrorista, el ISIS. La entrevista la pudimos grabar hace unas semanas y lo de París parecía inimaginable. Es por ello por lo que la entrevista no le preguntaré, evidentemente, por este caso concreto. Pero creo que sí es una buena oportunidad para conocer las estrategias y el modus operandi de los que propagan la barbarie. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, el anticiclón de bloqueo seguirá garantizando la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana y flojo por la tarde. Alcanzaremos una máxima en torno a los 21 grados. Abrimos la sección de informativos a las 9 y 31 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias de la universidad. El programa gratuito de inglés IRIS de la UMH abre de nuevo el plazo de inscripción para la comunidad universitaria. Ana López.
A partir de hoy miércoles hasta el próximo martes 24 de noviembre, ambos inclusive, cualquier miembro de la comunidad universitaria de la UMH podrá inscribirse de forma gratuita en el programa de inglés y deberá hacer la prueba de nivel a través de la web idiomasumh.es. Los nuevos inscritos iniciarán las clases el 1 de diciembre. Tras la realización de esta prueba, el usuario recibirá un correo electrónico en el que se le indicará qué nivel debe cursar. El objetivo es que tras finalizar todos los cursos, los alumnos del programa puedan obtener la certificación B2 por la Universidad de Cambridge.
Además, la UMH firma un doble doctorado con la Universidad Tecnológica de Kaunas en la rama de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Flor Ziganda.
Un grupo de representantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche se ha reunido con miembros de una delegación de la Universidad Tecnológica de Kaunas, Lituania, con el objetivo de formalizar el programa de un doble doctorado en la rama de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. El subdirector de Relaciones Internacionales de la Escuela Politécnica Superior de Elche, Alberto Rodríguez, ha coordinado este encuentro tras visitar recientemente la Universidad Lituana con el fin de avanzar en las negociaciones de este acuerdo.
Y pasamos ya al ámbito nacional. Pablo Iglesias se compromete a someter a referéndum el papel de España en las guerras.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha garantizado que si llega al gobierno, someterá a referéndum la participación de España en guerras o misiones militares. Ha emplazado a Mariano Rajoy a convocar ya a las fuerzas políticas para buscar respuestas a la amenaza yihadista. Iglesias ha defendido, tal y como plantean en su programa electoral, que se consulte a la ciudadanía las decisiones notablemente importantes, como puede ser la participación de España en una guerra. Si un país va a ir a la guerra, ha dicho, la decisión no debe pasar solo por el Parlamento, sino que la sociedad es suficientemente madura para que los ciudadanos decidan, y no hay que tratarlos como si fueran niños pequeños, como en su opinión hizo el expresidente José María Aznar.
Andalucía propone suspender el régimen de visitas a los denunciados por maltrato.
El gobierno andaluz de Susana Díaz ha lanzado una propuesta de pacto de Estado contra la violencia machista tras unos meses que están siendo especialmente crueles contra las mujeres, con 48 asesinadas en 2015, 10 en Andalucía. Entre las medidas abanderadas por la Junta de Andalucía hay una que será sin duda polémica. Reclaman que suspendan el régimen de visitas a los padres denunciados por maltrato, haya o no condenado en su contra. La consejera andaluza de Igualdad, María José Sánchez Rubio, defendió que deberían bastar informes policiales, médicos u otras pruebas acreditadas por los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista para suspender automáticamente las visitas.
Y en cuanto a las noticias de carácter internacional, tenemos esa última hora desde Francia, al menos 3 muertos y varios heridos en una redada cerca de París.
Así es, al menos 3 personas han muerto y varios policías han resultado heridos esta noche por hombres atrincherados en Saint-Denis, en la periferia de París, en una operación vinculada con la investigación de los atentados del pasado viernes. Hasta el momento, 5 personas han sido detenidas. El objetivo de esta redada es la captura de Abdelhamid Abaoud, considerado el cerebro de los ataques del pasado viernes. El balance de víctimas puede ser mayor, pues la prensa francesa habla de que además 2 de los terroristas han muerto, entre ellos una mujer que se ha suicidado. Los disparos y las explosiones comenzaron sobre las 4:30 de la madrugada. La operación sigue en curso, según fuentes policiales, pues varios terroristas continúan atrincherados. El ejército francés ha enviado a 2 compañías de la operación Sentinel, integradas por alrededor de un centenar de efectivos, a la zona de la intervención.
Y la policía evacúa a Merkel del estadio de Hannover por amenaza real de atentado.
El encuentro amistoso de fútbol entre Alemania y Holanda, previsto para que se jugase este martes en la ciudad de Hannover con la presencia de Angela Merkel, fue suspendido por una amenaza concreta de bomba, tal y como informó el ministro de Interior alemán. Las autoridades germanas buscaron explosivos alrededor del estadio, después de que se extendiese el rumor de la presencia de una ambulancia con explosivos. El jefe de policía de Hannover aseguró que había indicios de un posible ataque terrorista para cancelar el amistoso. En declaraciones a la cadena de televisión pública ARD, el jefe de policía aseguró que tras detectar el peligro, como las puertas del estadio llevaban solo 20 minutos abiertas, decidieron no dejar entrar a nadie más y evacuar a los aficionados que ya habían entrado, una acción que transcurrió sin incidentes.
Y vamos ya con las noticias de ámbito local. Comenzamos por Elche.
El ayuntamiento trasladará el archivo municipal al edificio de Carrús.
La policía local imparte clases de defensa personal contra la violencia de género.
En Orihuela.
El ayuntamiento ofrece permutar las viviendas de protección oficial de la costa para alquiler social.
En San Joan de Alacant.
La orquesta de Pulso y Púa de San Joan celebró su concierto en honor a Santa Cecilia.
Y en Altea.
Sanidad anuncia la campaña de vacunación antirrábica del 23 al 27 de noviembre.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Flor. Nosotros abrimos ya el kiosco con Fran López. Buenos días, Fran.
Muy buenos días.
Supongo que hoy las portadas de nuevo ocuparán el atentado de Francia y quizá alguna última hora en los medios digitales.
Así es, hoy miércoles 18 de noviembre, a cosa de las 4 de la mañana, las redacciones de los diarios estaban a todo gas, uh-huh, con la última hora en Francia, esa operación policial buscando los cerebros de la operación yihadista.
Sí.
Comenzamos con el repaso a las portadas y comenzamos con los diarios digitales y con el Confidencial, que saca en portada la última hora, como decíamos, de 3 muertos y 5 heridos de las operaciones de las fuerzas de élite en el barrio de Saint-Denis, en el norte de París.
Uh-huh. Una operación que, como hemos dicho ahora mismo en informativos, todavía sigue en pie y el balance de heridos, de fallecidos, pues puede aumentar en las próximas horas, estaremos atentos.
Como comentábamos, la mayoría de las portadas ocupa la última hora de París, pero también vamos a sacar noticias destacadas de la portada prevista, que era, uh-huh, para hoy. Por ejemplo, el diario Infolibre destacan la mano derecha de Rivera, utilizó el mismo sistema que Monedero para pagar menos impuestos. Uh-huh. Hablamos de este sistema de sociedades interpuestas entre la persona fiscal y la empresa para fiscalizar menos.
Sí, tributar a través de sociedades en lugar de persona física, que hay que recordar que tanto si lo hace Monedero como si lo hace alguien de Ciudadanos, no es delito. Es como nos enseñan en cuarto de periodismo, en periodismo económico, una economía de opción que puede tener un debate ético, moral, pero desde luego ilegal no es.
Y además lo recomienda el Estado. En este caso afecta a 15.000 euros y sostiene José Manuel Villegas que es, a largo plazo Hacienda no pierde dinero. Pasamos al Español, que destaca en portada, aparte de la última hora de Francia y de París, la interpretación que se da de esto en el mundo del fútbol. Se está intensificando la seguridad tanto en espacios deportivos, también en espacios culturales. Por ejemplo, se da la orden en el Clásico, en el Madrid-Barça, de controlar hasta los bocadillos de los asistentes al partido, y también destaca la suspensión del partido entre Alemania y Holanda por una amenaza de atentado.
Veremos cómo en las portadas impresas el fútbol ocupa un gran espacio, y en cuanto a la seguridad, pues yo creo que es lógico que se tomen estas medidas en un espacio de tiempo en el que pues el peligro sigue ahí.
Pasamos al diario.es, que además de la última hora refleja en portada los ataques a la ciudad de Raqqa, el bastión del Estado Islámico en Siria, y un dato muy importante, que es que en los últimos años ha recibido ataques de Francia, Rusia, Estados Unidos, los saudíes, de Arabia Saudí, de jordanos, Emiratos Árabes y también de sirios, y por tanto es una ciudad que ya ha sido atacada numerosas veces, es un bastión muy importante y aún no se ha conseguido realmente mucho con estos ataques durante tantos años.
Sin duda va a estar el debate ahí de aquí a próximas semanas, meses, de cómo enfrentar este temor terrorista, pues quizás si con pactos hacia una posible guerra o de otra forma. Ese debate va a estar ahí, sin duda.
También refleja los testimonios de la comunidad musulmana española. Dicen que están aterrorizados como cualquier otra persona y además que el Estado Islámico no tiene nada que ver con el Islam.
Uh-huh. Acabamos los medios digitales con algo local, con Teleelch.
Acabamos con Teleelch, que refleja en portada que comienzan las charlas sobre cómo cobrar las ayudas para los libros de texto. En este caso son 100 euros lo que se proporciona a los estudiantes y se están realizando a impartir charlas en centros educativos y también en el centro de congresos a las madres, a las asociaciones de padres y demás.
Pues vamos ya con la primera portada de las empresas, vamos con El País.
Vamos con El País, que a cuatro columnas saca la foto de la seguridad en el estadio de Wembley, en el partido entre Inglaterra y Francia, y titula Holanda y Putin abanderan la ofensiva mundial contra el ISIS.
Uh-huh. En este caso las portadas impresas van a ser bastante similares, uh-huh, tanto en su titular como en su foto, enseguida lo veremos.
También destaca en portada, España investiga a 301 personas con vínculos yihadistas, y también el sueldo medio baja a niveles de 2007, es decir, antes del comienzo de la crisis.
Uh-huh. Continuamos con el mundo, Fran.
Continuamos con el mundo, que destaca en portada: Francia exige a Europa que se implique en la guerra contra el ISIS. Hemos visto que se ha apoyado el ataque de Francia y de Rusia, pero todavía no se ha aportado un apoyo bélico.
Claro, hay que ver qué apoyo militar realmente es el que existe, aunque parece que de momento, al menos de palabra, la mayoría de las potencias europeas sí que apoyan a Francia en esta medida.
Y la foto también a cuatro columnas de futbolistas de Inglaterra y de Francia hermanados ante el himno del país.
La marsellesa, sí.
La marsellesa.
Recomiendo a todo el mundo si puede ver el vídeo del minuto de silencio y de la marsellesa cantada al unísono, tanto por franceses como por ingleses en Wembley. Sin duda un momento, yo creo que para la historia.
ABC también titula en su portada la implicación que ha tenido estos atentados yihadistas en el mundo del fútbol. Titula: el miedo paraliza al deporte rey, con la foto del príncipe Guillermo que deposita una corona de flores en el estadio de fútbol.
Vamos con la razón, Fran.
En la razón se titula: Hollande y Putin pactan, ojo que tiene mucho juego este titular, Hollande y Putin pactan en solitario una alianza global contra el yihadismo.
La verdad es que sí que es un juego de palabras curioso, porque combina en solitario con global, ¿verdad? Pero bueno, todo apunta a que no serán ellos dos solos, al menos creo yo de momento, los que tengan esta alianza, que se sumarán la mayoría de países, pero como decimos, hay que estar a la espera.
Así es, Juan, justo con eso, que no ha llegado al apoyo bélico todavía, pero hay una decisión de también apoyar el bombardeo. Pasamos a La Vanguardia, que titula cuatro columnas: la Unión Europea garantiza ayuda militar a Francia frente al Estado Islámico. Y también Barcelona prevé una prostitución voluntaria legal.
Pues una noticia diferente respecto a lo que tenemos hoy, que tampoco viene mal nunca.
Así es.
Y ahora tendremos sin duda también noticias diferentes con las portadas locales, con La Verdad y con Información.
Así es, de La Verdad destacamos: deberes contra la pobreza, las ludotecas de Cruz Roja imparten clases de refuerzo y dan de merendar a 900 alumnos de la provincia en riesgo de exclusión social. Y de la Información, la edición Elche, destacamos el primer desalojo de playas en la provincia por la alerta de tsunami. Hay que decir que solo duró 20 minutos, pero es el primer aviso de tsunami histórico en la comunidad, y se vio producido por un seísmo en Grecia.
Pues muchas gracias, Fran, por traernos lo más destacado de las portadas de hoy.
A ti.
Te escuchamos mañana con Rebeca. Nosotros, como decimos, recordamos, vamos a emitir ahora la entrevista a José Corrales, grabada hace unas semanas. No le podemos preguntar, evidentemente, por Francia, pero sí que estaremos con él a la vuelta de la entrevista, en directo. Finalizaremos el programa con él. No se lo pierdan.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 18 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 4 a 9, y también en Alicante, en el diario Información, en la avenida Doctor Rico, de 5 a 9.
Y también en Elche, en el Hospital del Vinalopó, en la sala anexa al hall, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y de 4 a 9.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hoy contamos en Buenos Días UMH con un periodista que hace apenas unos meses estaba en estos mismos estudios y en estas clases de Azabares en el campus de Elche de la UMH. Para su trabajo de fin de grado decidió que quería estudiar la comunicación que realiza el grupo terrorista ISIS, ya que utiliza fórmulas muy novedosas basadas en un gran conocimiento de cómo actuamos ante la comunicación y las nuevas tecnologías. Además, nuestro protagonista de hoy es un exmiembro de Buenos Días UMH. Buenos días, José. Bienvenido a tu programa.
Buenos días.
Siempre es a tu programa y el de todos los
que habéis pasado. Siempre ha sido un honor estar entre estos micrófonos.
Sí, yo creo que además es una etapa que tú guardas con un buen recuerdo.
Con muy buenos recuerdos. Tengo muy buenos amigos aquí y espero que os pueda servir esta entrevista.
Pues lo dicho, bienvenido. En primer lugar, yo te quería preguntar, empezando por el principio, nunca mejor dicho, ¿cómo se te ocurrió hacer tu trabajo de fin de grado sobre la comunicación del ISIS? Porque te lo pregunto porque a priori es un tema que no es muy concurrido, que no, la mayoría de gente pues quizá no coja.
Bueno, a mí la verdad es que siempre me ha interesado los conflictos en Oriente Medio. Siempre, desde que era pequeño, me impactó aquellas imágenes del 11S y sobre todo los conflictos en Oriente Medio. Pero además el clic, digamos, esa chispa que me hizo tener aún más curiosidad, quizá fueran esos atentados de Charlie Hebdo, en el que murieron también unos periodistas por hacer unas viñetas, ¿no? En manos de unos terroristas vinculados a Al Qaeda. Entonces, a partir de ahí vi que el tema de Oriente Medio pues debía de estar precisamente candente y por tanto decidí hacer este trabajo.
Es verdad que ese hecho te marcó un poco, y lo digo porque hay que recordar que fuiste tú el que leyó aquel comunicado, ¿verdad? Que en nombre de todo Periodismo UMH se leyó fuera de Azabares. Sí. También fue algo importante para ti.
Sí, bueno, eso y también un poco por el activismo, desde el activismo como periodista en este mundo, también, bueno, otros sucesos que marcaron también, que fueron muy terribles, como por ejemplo el asesinato en manos del Estado Islámico de dos periodistas, como fueron Steve Sobloff, y James Foley, ¿no? Uh-huh. Eso también fue un poco un punto de inflexión dentro de este trabajo, ¿no? Uh-huh. Lo que me hizo interesarme por este nuevo grupo, que además se ha hecho más famoso por el tema de la comunicación, porque es muy ha sabido jugar con la comunicación política y con la comunicación propagandística de manera espectacular. Sí.
Y ya después del TFG, hay que decir que algo de éxito ha tenido, porque estás aquí en Buenos Días UMH, y además también te quería preguntar que cómo surgió participar en el seminario que se celebró en la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciberseguridad, Medios y Propaganda, al que fuiste el pasado 7 de octubre, y preguntarte qué tal estuviste allí.
Bueno, estuvo muy bien. La verdad es que estuve junto con expertos en internacional, expertos en información internacional, y la verdad es que parecía yo poca cosa al lado de ellos.
Bueno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que tú llevas graduado unos meses.
Efectivamente, claro, pero estuvo muy, muy interesante, aprendí mucho de aquellos expertos. Tuvimos la ocasión de escuchar a un teniente coronel del Ejército del Aire, que habló sobre la ciberseguridad en los medios, que es un tema que la verdad es que la gente sabe y conoce los riesgos que puede tener Internet, pero no sabemos, o sea, no es consciente de las consecuencias. No le importan las consecuencias.
Lo sabemos, pero lo sabemos a medias, ¿no?
Lo sabemos a medias. Es decir, que puedan, por ejemplo, conectar un micro desde un hacker puede hackear nuestro micro de ordenador y puede escuchar nuestras conversaciones hasta activar nuestra webcam. Es decir, salimos de allí un poco asustados de esa conferencia. Y luego también tuve la ocasión de tener una mesa redonda con Carola García Calvo, que es una experta, una politóloga experta en información internacional, y de hecho sirvió además incluso para corroborar más mi trabajo de investigación sobre el análisis de la propaganda del ISIS.
Y yendo ya a tu trabajo, José, en él podemos leer que el ISIS utiliza tanto vídeos como revistas, emisoras de radio, en fin, multitud de armas comunicativas. ¿Cuál dirías tú que es su principal arma comunicativa en este caso? Porque, es decir, hay muchas, pero al final, ¿con cuál te quedarías tú si hubiera que elegir una?
Lo que más ha trascendido y he visto yo que llama más la atención siempre son los vídeos que elabora. En realidad, la propaganda del ISIS no tiene nada de novedoso con respecto a Al-Qaeda, por ejemplo. Al-Qaeda sí que es verdad que es un grupo terrorista que empleó prácticamente los mismos medios. Al-Qaeda en el año 2000 se dio cuenta de la necesidad de la importancia que tenía Internet en nuestros días. Ahora bien, el ISIS ha sabido dar un paso más allá y sabe que es aquello que gusta Occidente y aquello que atrae y que puede ocupar portadas en periódicos, incluso también espacios en televisión. Y esa es la diferencia fundamental. Al-Qaeda contaba con una revista, como también cuenta el ISIS, que tiene una revista llamada Davik. Tenía también emisoras de radio, mandaba comunicados y se movía por las redes sociales. Es decir, que no hay una diferencia muy grande en cuanto a contenido, pero sí en cuanto a forma.
Y la forma muchas veces marca el contenido, eso lo hemos estudiado aquí.
Eso, efectivamente, sí. A veces es el medio es el mensaje.
Sí,
¿no?
Es verdad, Como decía McLuhan.
Como decía McLuhan, ¿no?
Y te has adelantado un poco a mi pregunta. ¿Cómo decidiste tú, porque en tu trabajo realmente también se estudia, lo he podido comprobar, la diferencia entre la comunicación de Al-Qaeda y del ISIS? ¿Cómo te planteas tú decir, voy a ver la diferencia entre uno y otro?
Pues porque la verdad es que el ISIS ha sido un grupo que ha trascendido mucho más que Al-Qaeda, ha llamado más la atención. Es cierto que Al-Qaeda actuaba de una forma quizá más terrorífica que el ISIS, porque el ISIS todavía no hemos visto o no hemos... El ISIS, todo lo que está pasando con el ISIS está pasando en Oriente Medio y eso parece no importarnos mucho, pero Al-Qaeda sí que sabía tocar la fibra sensible de Occidente. Al-Qaeda ponía una bomba en Madrid y
en el mundo occidental
y causaba el terror de muchas personas. nosotros no tenemos tanta consideración con el ISIS de esa forma, pero el ISIS tiene otra forma de actuar. No sabemos, es muy arriesgado decir que no actúan de lobo solitario, porque no hay que arriesgarse y no hay que aventurarse a decir eso, pero sí que es un que tiene otro planteamiento distinto. El ISIS tenía un concepto de control del territorio, tiene un concepto de control del territorio, es decir, controlamos esta zona y nos expandimos, y Al-Qaeda actuaba de manera distinta, es decir, hacemos una operación aquí y...
Sí, de una manera distinta, por así
distinta
decirlo.
Distinta, su modus operandi es distinto.
José, en tu opinión, estos vídeos, ¿se busca transmitir más miedo o más atractivo hacia la población?
Depende. Depende porque hay que conocer el contexto también de esta propaganda.
Sí.
Es decir, estos vídeos están dirigidos a personas que... A personas que no tienen un... que están hastiadas en un mundo como puede ser Occidente.
Claro.
Porque hay racismo, porque hay xenofobia, porque hay una crisis económica, porque hay una crisis de valores. Y ellos han sabido tocar esa fibra sensible. Y entonces quieren mostrar un odio hacia Occidente y a cambio quieren ver una realidad totalmente idílica de ese mundo, de ese califato que supuestamente ellos han creado.
¿Y tú crees que podemos afirmar que en el ISIS conocen perfectamente los gustos o clichés que en Occidente tenemos asimilados para así adaptar su mensaje a nosotros?
Efectivamente, es un tipo de vídeos que se adaptan a algo que nosotros consumimos. Nosotros vemos la MTV, somos gente melómana, nosotros consumimos películas, consumimos formatos como pueden ser entrevistas, como pueden ser reportajes, y eso nos impacta más, es algo que nos va a atraer más. Es decir, el formato en sí va a hacer que nos llegue de una forma más exitosa que cualquier comunicado que podía tener Al-Qaeda. Uno ve un comunicado de Al-Qaeda, por ejemplo, y son muy aburridos, suelen ser... Aparece, por ejemplo, el imán rezando, hablando sobre la importancia que tiene Al-Qaeda, pero aquí no. Aquí es distinto.
Es decir, se parecería mucho a lo que, por desgracia, hemos conocido en España con ETA, ¿no? La típica imagen de los etarras con la cara tapada, dando un comunicado sin más.
Y un plano general de todos aquellos, de todos esos componentes del grupo armado.
José, ¿crees que esta propaganda no dista mucho de la que los nazis podían hacer en la Segunda Guerra Mundial? Aunque, salvando las distancias, al final es el terror, utilizando las técnicas más modernas del momento, tanto en ese como este, para atraer y persuadir a los demás.
Es verdad que los nazis tenían un buen aparato de propaganda que lo llevó a cabo Goebbels.
Sí.
Era el propagandista por excelencia, ¿no? Y uno de los grandes, de los mejores...
Manipuladores, ¿no?
Cinematógrafos, claro.
Sí, también.
Sí, al final la propaganda es un ABC. Es decir, tú tienes que adaptar tu mensaje a las circunstancias del momento. Es decir, tú sabes que vas a tener más dificultades si no te adaptas al discurso. Si no conoces el lenguaje del otro, no te sirve lo que estás enviando. Tienes que conocer y tienes que adecuarte a esas personas.
Adaptar ese mensaje persuasivo, pues en los casos de los nazis o incluso de los soviéticos, en la época de...
Al contexto
de la Segunda Guerra Mundial.
Y además con las nuevas tecnologías.
Claro.
Es decir, Goebbels hacía los mejores reportajes y las mejores películas
que se podían hacer
en ese momento.
Claro.
Invirtió muchísimo en propaganda. De hecho, no hubiera sido posible la Segunda Guerra Mundial muchas veces sin esa propaganda, que incluso también llevaron a cabo los Estados Unidos.
Sí, es verdad, en Occidente también. También
en Occidente también llevamos una campaña de propaganda bastante importante.
Y José, te tengo que preguntar, ¿está teniendo éxito toda esta propaganda? Porque te lo comento, por ejemplo, hace unos días salía la noticia de una chica de Huelva que era detenida en el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, porque iba a alistarse al Estado Islámico. Es un ejemplo. ¿Están teniendo éxito con esto que están realizando? ¿O al final es un caso muy aislado, muy pequeño?
Parece que sí, parece que... está teniendo éxito sobre todo también en poblaciones musulmanas, poblaciones que han bebido de fuentes del Islam. No se puede decir que esta propaganda no afecte a personas de Occidente. Lo que sí que es cierto es que parece ser que han invertido tanto, se han esforzado tanto en persuadir a la gente que lo están consiguiendo.
Sí.
Ante esto, Bueno.
Esa es mi siguiente pregunta, José. ¿Qué se puede hacer desde Occidente para intentar paliar esto, ¿no? ¿Qué armas? Lo comentábamos antes un poco fuera de micrófonos. ¿Qué cosas no nos gustaban y qué se podría hacer para acabar con esto?
Bueno, es un principio fundamental y esto es algo que yo creo que se insiste mucho en las clases de ética periodística. Vamos a ver, hay que tener un concepto claro. La propaganda no es información, es desinformación. Están creando un clima totalmente distinto a lo que es la realidad. Nosotros tampoco es que los periodistas como periodistas, nosotros no somos, tampoco quiere decir que tengamos la verdad absoluta, pero sí que es cierto que tratamos de buscar un contraste de fuentes y mostrar aquello más veraz posible. Pues al final la propaganda se combate con información. Es decir, si nos mandan un comunicado o uno de esos vídeos espectaculares, simplemente seleccionar el hecho noticioso. El hecho noticioso cuando asesinaron a James Foley, y siempre con respeto, a Sobloff, porque en aquel momento era algo que debería haberse sacado, considero, que debería haberse sacado precisamente porque era el momento en el que apareció el ISIS y porque habían asesinado a dos periodistas, o por ejemplo el atentado del 11 de septiembre sí que debía haberse sacado, pero eso es el hecho noticioso. Que tengamos que poner todo el comunicado y saber filtrar, saber conocer qué es lo informativo y qué no es lo informativo.
Es decir, ante el terror más periodismo y de calidad y más
efectivamente, análisis sobre todo.
Bueno, pues José Manuel Corrales, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Buenos Días UMH.
Gracias a vosotros.
Y mucha suerte, ojalá te llamen de muchos más medios y de muchas más conferencias.
Muchas gracias a vosotros y nada, y espero que esta entrevista también pues sirva a futuras generaciones de periodistas también para saber qué hacer ante un comunicado terrorista.
Un abrazo, José.
Igualmente, un abrazo.
Y tras esta entrevista tenemos en directo a nuestro entrevistado, José Corrales. Muy buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
José, cuando realizamos esta entrevista no nos podíamos imaginar lo que pasaría en París unas semanas después. Si la entrevista te la hubiera realizado hoy mismo, en directo, con los atentados de París en la retina, ¿me habrías contestado algo diferente y corrobora o cambia algo de lo que has estudiado tú en tu TFG?
Bueno, sí, efectivamente. Ahora parece que con estos atentados de París, el Estado Islámico ha querido saltar un poco más allá de ese enemigo cercano, que era en aquel entonces pues el pueblo sirio, es decir, todos aquella comunidad de musulmanes contraria a su ideología o que estaba que no compartía los mismos ideales, pero parece que ahora ha querido buscar un enemigo lejano, ¿no? Es decir, esto demuestra y pone de manifiesto que esa estrategia de lobo solitario al final resulta que no era así, que no son lobos solitarios, sino que también están coordinados y que tienen una forma también de actuar de manera más organizada y en fin, y por tanto requiere que las medidas de seguridad sean mayores.
Y respecto a las medidas de seguridad, ¿qué crees que deben hacer ahora mismo internacionalmente los gobiernos? Hay mucho debate, guerra, no guerra. Seguro has estudiado tú, ¿qué crees que se debería hacer?
Pues hombre, yo creo que ante todo más unidad. Esto al final unidad y tener en cuenta que el peligro son los terroristas. La unidad al fin y al cabo es lo que va a hacer que esto nos salve y dejar de... Yo creo que uno de los problemas de este conflicto es la guerra de intereses que hay también detrás de este conflicto. Y por tanto... unidad y sobre todo pues conocimiento de lo que se está haciendo, no bombardear como si fuera nada, efectivamente, de manera indiscriminada.
Pues José, de nuevo, muchas gracias por estar otra vez con nosotros ahora en directo.
Muy bien.
Y aportarnos tu visión, muchas gracias.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.